Todos sean bienvenidos a la casa del Señor, especialmente si nos está visitando. Le damos una cordial bienvenida. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro. Vamos a tener una lectura, el capítulo 4. Primera de Pedro, el capítulo 4, comenzando en el versículo 12. Puestos de pie, leeremos las escrituras de Primera de Pedro, capítulo 4, y comenzando en el versículo 12. 1 Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12. El apóstol nos escribe: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y todos juntos vamos a orar del Salmo 119, comenzando en el versículo 73 y terminando en el versículo 80. Todos juntos en voz alta. Salmo 119, versículo 73 al versículo 80. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este sermón es La gran evidencia que tienes al Espíritu Santo. La gran evidencia que tienes al Espíritu Santo. En nuestra serie de 1 Pedro, nos quedamos en 1 Pedro 4:14. 1 Pedro 4:14. El apóstol nos escribe en ese texto, 1 Pedro 4:14, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Estudiaremos este versículo según sus partes principales. Pero antes, hagamos dos observaciones significativas. La primera es que el apóstol repite una enseñanza del Sermón del Monte, o también conocido como el Sermón de las Bienaventuranzas. El apóstol estuvo entre la multitud que escuchó predicar al Señor, y en ese texto, él repite la enseñanza de Mateo capítulo 5. Si tienen sus Biblias, pueden leer parte del Sermón del Monte en Mateo 5. Y en el capítulo 5, el versículo 11, el Señor predicó estas palabras. El apóstol Pedro estaba ahí junto con los demás discípulos y la multitud. Y nos dice Mateo 5, 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y así, a través de su vida, el apóstol sufrió persecuciones, vituperaciones, que le hicieron recordar esta promesa. La predicó él, me imagino, en las iglesias en donde él visitaba, y también, por supuesto, tenemos registrada aquí dos veces, de hecho, como vamos a ver en el libro de Primera de Pedro. Y la segunda observación es que el apóstol nos escribe esta enseñanza por experiencia propia. El apóstol escuchó esta enseñanza del Señor Jesucristo, pero también nos escribe esta enseñanza por experiencia propia. Como hemos notado en nuestros estudios de Primera de Pedro, este libro se trata de los sufrimientos en la vida del cristiano. Pero una cosa es enseñar de teoría y otra cosa es enseñar habiendo pasado por lo mismo. Hay una gran diferencia entre nada más enseñar teoría y la otra es enseñar la práctica y todo porque nos ha pasado a nosotros mismos. Pedro fue vituperado muchas veces. Él fue perseguido muchas veces por causa de Cristo. Tenemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 nos dice en el versículo 40 que convinieron con él, es decir, con Gamaliel. Convinieron con Gamaliel y llamando a los apóstoles, a Pedro y a Juan, ustedes pueden leer el contexto, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol nos escribe de vituperios, de sufrimientos, de persecuciones en Primera de Pedro, no lo hace como, no sé en qué escuela secundaria estuvieron ustedes, pero yo estuve en la Prevo. Y me acuerdo mucho de los profesores de educación física que nos hacían correr por el Boulevard Morelos, desde la Prevo hasta lo que entonces era el Maxim en nuestros tiempos, que luego se convirtió en BH, no sé qué es ahora, Santa Fe o no sé qué es ahora. El caso es que nos hacían correr desde la Prevo hasta el Maxim en el solazo. Y yo pensaba dentro de mí mismo, obviamente en la secundaria, con mi inmadurez y mi rebeldía, ¿por qué no corren ellos? ¿Verdad? Ellos son los maestros, que corran también, que nos pongan el ejemplo. Y pensando en el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando él nos dice y nos enseña acerca de los sufrimientos, no fue como esos maestros de educación física que nos ponían a correr en el solazo de Hermosillo. El apóstol sabía de qué estaba enseñando, en experiencia propia. Y por lo tanto lo hizo con compasión, lo hizo con mucha empatía. Por eso que este párrafo comienza con la palabra amados. Él sabía, sentía con nosotros. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio de 1 Pedro 4:14. Leemos en la primera parte. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Yo creo que ya no usamos la palabra vituperados como lo usaban los hermanos en 1960. Vituperar es criticar con dureza, criticar mucho, con dureza, murmurar de alguien. En nuestra versión de la Biblia, la misma palabra original, también se traduce reconvenir, reprochar, injuriar. Es la misma que se usa para describir, ¿se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Había dos ladrones, dos criminales, el uno a su derecha y el uno a su izquierda. Y nos dice que en el Evangelio que le injuriaron a Cristo. Es exactamente la misma palabra aquí de vituperar. Entonces, cuando nos dice aquí en nuestro texto, si sois vituperados por el nombre de Cristo, no quiere decir como cuando alguien nos dice, ay, qué simple. No, es mucho más que eso. O cuando alguien nos puede decir, ay sí, el aleluya. Es mucho más que eso. Es criticarnos con dureza, es chismear mentiras de nosotros, injuriarnos gravemente. No es algo leve, pero es maldecirnos, insultarnos de tal manera que nos ofende mucho, nos causa daños, tristezas, nos duele mucho. Entonces, vituperar aquí, como dirían los abogados, es calumniar. difamar. De eso se trata esta palabra aquí. Ahora, noten que para que esta bienaventuranza se cumpla, para que esta promesa se cumpla, tenemos que ser vituperados por el nombre de Cristo. Es decir, por su causa, porque somos cristianos, porque vivimos para honrarlo a Él. Por eso, no por nosotros tuvimos la culpa o alguna otra razón, pero es por Cristo. Cuando llegamos aquí a Hermosillo, vivíamos en la casa de cuadritos, así le decimos en la familia, la casa de cuadritos por la Yáñez. Y enfrente de nosotros vivía una familia, un niño más o menos mi edad, y al niño le gustaba exagerar mucho, muchísimo. Y muchas veces, 99.9% de las veces, mentía. Decía muchas mentiras. De tal manera que al rato le decíamos Luis el Mentiroso. Luis el Mentiroso. No tan solamente nosotros, pero toda la colonia, todos los alrededor, lo conocían como el Mentiroso. Entonces, nosotros vituperábamos a ese niño con mucha razón, porque era un mentiroso. Ahora, el cristiano no debe ser vituperado con razón. Las ofensas, las acusaciones, tienen que ser falsas. Por eso el Señor predicó: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen, digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Y la aplicación del apóstol está en el siguiente versículo. Vean, 1 Pedro, capítulo 4 y versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esa es la aplicación. Y nosotros podríamos decir en nuestros días, para aplicar estos versículos en tu vida, es mentira, es falso, es apócrifo. Es mentira que en la escuela te la llevas contando chistes rojos, colorados, y viendo lujuriosamente a las muchachas. Es mentira que eres un hipócrita, que cantas muy santo aquí en la iglesia en voz alta, pero en tu casa te la llevas gritando y hasta malas palabras. Es mentira. Es mentira que eres una chismosa novelera que se la lleva en la televisión o en el celular. Es mentira que en tu trabajo te robas el tiempo y los materiales de tu patrón. Eso es mentira. Todo eso tiene que ser mentira para que se aplique esta bienaventuranza, esta promesa. Es todo lo contrario en tu vida. Tú eres noble, humilde, paciente. Cuidas tu tiempo, cuidas tu dinero, cuidas tus ojos, cuidas tus manos, cuidas tu boca. Ahora, la promesa es, si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Algo que repite del capítulo 3 y versículo 14. 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados es como de esas palabras cristianas, ¿verdad? Como gozo y compañerismo y comunión. En la Biblia, ser bienaventurado es ser dichoso. Nosotros diríamos afortunado, feliz. Algunas Biblias traducen esta palabra bendito. Y tiene todas esas connotaciones de ser benditos de Dios, muy afortunados, porque Dios nos bendice, nos hace feliz, nos hace afortunados, nos hace dichosos. Ahora, para los demás, para los del mundo, ser vituperado, que nos digan malas palabras, es algo feo, terrible, por supuesto. Pero para los cristianos, ser vituperados es lo mejor que nos pueda pasar. Es lo mejor que nos pueda pasar. Somos muy afortunados, muy benditos, de lo más dichosos. Porque delante de Dios, en lo que cuenta en la vida, Él nos bendice. Él nos bendice. Y ya que Dios lo promete, lo debemos de creer y lo debemos de vivir. Es decir, con fe en esta promesa, soportamos los insultos. Soportamos las mentiras y chismes en el trabajo. Y pensamos dentro de nosotros mismos, esto delante de Dios me hace bienaventurado. Y es así, por cierto, como podemos cumplir con la primera parte del párrafo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Cómo que me voy a gozar? Sí, porque esto me hace bienaventurado, bendito, delante de Dios. Y amigos, lo contrario es verdad. Lo contrario es verdad. Si no somos vituperados, entonces no somos bienaventurados. ¿Cuál es lo contrario a bienaventurados? No sé si existe la palabra. Malaventurados. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo predicó en el Sermón del Monte, su aplicación ahí fue también, ay de ustedes, es de nuestro Señor Jesucristo, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. O como dicen en inglés, me gusta más la palabra en inglés, wow, ay de ustedes. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué hacen malaventurados a los hombres, mujeres, que no son vituperados? Bueno, si eres igual al mundo, igual a tus amigos, igual a tus parientes, si no vives el Evangelio, no van a hablar mal de ti, no te van a vituperar. Todos van a hablar bien de ti porque eres igual a ellos, idéntico a ellos. Pero si eres diferente a ellos, si vives como cristiana, como cristiano, no les va a gustar. Se van a burlar de ti, van a hablar mal de ti. Y esto, como acabamos de ver, es lo que te hace bienaventurado. La siguiente frase nos explica la gran razón. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. No le digan a nadie, bueno, estamos entre amigos. Hay ciertos predicadores muy famosos, los más famosos, que yo no escucho. Hay ciertos predicadores muy famosos que yo no escucho, por diferentes razones. Uno de ellos es John Piper. Tal vez he escuchado un solo sermón completo de él, uno solo. No porque sea hereje, muy bueno, excelente. Pero lo que me pasa a mí, Paco Orozco, es que me empalaga con sus adjetivos. Me empalaga mucho su emoción exagerada. Prefiero mucho más leer sus libros. Y el problema no es él, el problema soy yo. El problema es que no he llegado yo a su fe, no he llegado yo a su pasión, a su entendimiento. Les digo esto porque el apóstol Pedro suena como Piper aquí. Pero obviamente escribe inspirado por Dios y no exagera en sus adjetivos. Noten esto desde el versículo 12, 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y nos podemos imaginar a John Piper leyendo, glorificado, glorioso. Bueno, el punto es aquí. Cuando el apóstol escribe, glorioso Espíritu de Dios, no exagera. De verdad es glorioso. El Espíritu es tan glorioso como el Padre es glorioso, como el Hijo es glorioso. El Espíritu Santo está lleno de gloria y majestad. Y lo increíble,
Lo que nos hace bienaventurados es que ese glorioso Espíritu reposa sobre nosotros. Y esto no quiere decir que simplemente está descansando sobre nosotros. Pero se usa aquí la palabra bíblica que nos da a entender que Él mora en nosotros, está en nosotros, vive en nosotros, actúa en nosotros. Tal vez no entendemos esto, pero sabemos que es verdad, pues está en la Biblia la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos leer en Romanos 8, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 8, un capítulo que muchos han llamado el capítulo del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Por cierto, tiene mucho que ver con el sufrimiento. Lo leímos la semana pasada, pero leamos otra vez el versículo 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, ¿cuál es la lógica de nuestro pasaje en 1 de Pedro 4? Es decir, ¿qué tiene que ver que somos vituperados por Cristo y que el Espíritu more en nosotros? ¿Qué tiene que ver? Bueno, hay varias conexiones entre el ser vituperados por el nombre de Cristo y el Espíritu Santo. En primer lugar, hay que notar que hay una conexión entre Cristo y el Espíritu Santo. Hay una conexión directa, por así decirlo, entre Cristo y el Espíritu Santo. Por supuesto, porque hay una relación trinitaria. Los dos son parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por supuesto, por eso. Pero la lección aquí es que el Espíritu es quien le dio potencia a Cristo durante su ministerio terrenal y ahora en nuestras vidas. Por eso nos dice en Juan, si no me equivoco, que Cristo recibió la unción del Espíritu de forma ilimitada. Y por eso leímos en Juan 16 que el Espíritu exalta a Cristo haciéndonos saber las cosas de Cristo. En el libro de Hebreos el autor nos dice que Cristo fue crucificado a través y logró ser crucificado a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le dio la potencia, la unción a Cristo en su ministerio terrenal y ahora en nuestras vidas. Y esto nos lleva a la siguiente conexión. Cuando se nos vitupera por causa de Cristo, entonces el Espíritu de Dios de manera especial está en nosotros, nos consuela, nos ayuda. Por eso fue mandado el Espíritu Santo por el Padre y por el Hijo, para ser nuestro paracleto. ¿Se acuerdan de esa palabra bíblica? Nuestro gran consolador, como dice el himno, el gran consolador. Lo leímos también en Juan 16. El Espíritu Santo fue enviado por Cristo para que nos ayudara. Ese es el paracleto. En otras partes se traduce el abogado. Para que nos ayudara, intercediera por nosotros, para que nos consolara. Si no me equivoco, fue el puritano Samuel Rutherford que escribe y nos cuenta, él sufrió muchísimo por Cristo, muchísimo. Pero nos cuenta a él que él prefería estar sufriendo por Cristo que estar en libertad. Y nos dice, porque cuando estaba yo sufriendo por Cristo, detenido, disfrutaba mucho de la ayuda del Espíritu y la comunión con Cristo. Y esto es muy cierto. Muchas veces los que han pasado como cristianos por sufrimientos y pruebas en esta vida, se dan cuenta, yo pasé por aquí y yo voy a salir y pasé con la ayuda de Dios. Yo no sé cómo salí. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido lo de mi hijo? Pero ahora puedo decirles, fue la ayuda del Espíritu Santo. Una gracia muy especial. Y le da esa ayuda al Espíritu Santo a los cristianos, que muchas veces es tan gloriosa y que podemos llegar, por así decirlo, a disfrutarla. Y es cuando llegamos al punto de estar gozosos cuando pasemos por tribulación. ¿Cómo es posible? El cristiano puede estar gozoso porque sabe del amor, gozo que nos da el Espíritu a través de esa prueba. Entonces, hay una conexión muy fuerte entre los sufrir los vituperios en nombre de Cristo y el Espíritu Santo por eso. Otra conexión. Al ser vituperados por el nombre de Cristo, es que al ser maltratados entonces por los malos y los incrédulos, comprueba que tenemos al Espíritu. Lo repito. Al ser vituperados por el nombre de Cristo y el Espíritu, hay una conexión, porque al ser maltratados por los malos, comprueba que tenemos al Espíritu. Esta es la lógica. Espero que me explique bien aquí. El diablo, al mundo, está en contra del Espíritu de Dios. Por supuesto, el diablo está contra Dios. Y siempre van a tratar de tumbar al que sigue a Dios. Y muchas veces logran tumbarlo, no guiándolo a un bar, porque ya sabe que no va a tomar, emborracharse. Muchas veces logran tumbarlo, no con una enfermedad, como no logró tumbar a Job a lo último. Pero el mundo y el diablo saben muy bien que muchas veces nos duele más cuando alguien nos vitupera. Nos dice cosas, sobre todo si es un pariente, si es un amigo muy cercano. Y el mundo y el diablo entonces, usando a sus agentes que están aún entre nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo y nuestra escuela, tratan de tumbarnos así. Y esa es la conexión que comprueba entonces en nuestras vidas que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Por qué? Porque los malos están contra nosotros, que somos los buenos porque tenemos al Espíritu. No sé si me expliqué en esa lógica. Pero si no, el siguiente ejemplo nos va a ayudar. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta mañana. Es la última conexión entre el ser vituperado por el nombre de Cristo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la conexión aquí? Tiene que ver con lo que acabamos de notar, pero lo separé. A los que no creen en Dios, a los malos, los incrédulos, a los que no creen en la Biblia, el Evangelio, no les gusta ver la conducta de los buenos cristianos. No les gusta para nada. ¿Por qué? Por ejemplo, a tus amigas no les gusta tu conducta casta y respetuosa, porque eso las reprende, eso las acusa. Tú les dices, no voy a poder ir a ese antro porque no me puedo desvelar, tenemos un examen mañana, ¿no te acuerdas? Y pasado mañana es la iglesia y yo tengo que tener un buen día para estar preparado para adorar a mi Dios. ¿Y qué van a pensar ellas? ¿Qué te van a decir? Santurrona tú. Pero por dentro, el examen. Por dentro, la conciencia, Dios. Y eso no les gusta. Y por eso, está el problema aquí. Y empiezan a chismear. Y empiezan a decir cosas de ti. Por eso te vituperan. A tus amigos, hombres, a tus amigos no les gusta que tienes fe en Dios, que crees en el Evangelio, que eres paciente con tu esposa, que eres humilde en el trabajo, que eres pacífico. ¿Por qué no les gusta? Porque esa actitud, esa conducta los reprende, los acusa. Y por eso te vituperan en el trabajo. Ah, ¿No quiere el soborno él? ¿No quiere participar con nosotros? Muy bien, va a ver lo que... Le voy a decir al jefe lo que hizo. Hizo mentiras. Para que tu jefe esté contigo en el soborno. En la escuela. Tú no quieres pasarte las copias del examen que alguien te pasó de la otra generación. Un proyecto especial muy difícil y tú no tienes... No tienes tiempo de estudiar tanto y no tienes tiempo de cumplir con el proyecto como tú quisieras. Y tus amigos te dicen, ándale, nada más son 100 pesitos que le vamos a dar a esta persona, nos va a conseguir todo, no te preocupes tú. Dices, no, yo no puedo participar de eso. Yo no puedo, yo soy cristiano. Y ustedes les dicen, si tú lo haces, le voy a decir al maestro, verás cómo te va. Verás cómo te va a ir. Por supuesto, los que no son cristianos, los que no actúan conforme a la Biblia, no les gusta eso, porque los reprende su conciencia, los acusa, como dice al final de Romanos capítulo 2. Pero a lo que voy, es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces puede ser casta, puede ser respetuosa. Tú puedes ser paciente, puedes ser humilde, puedes ser pacífico, puedes ser puro. Todas esas virtudes son fruto del Espíritu como todas las demás virtudes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todas las virtudes son fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa es la conexión. El ser vituperado por el nombre de Cristo y el Espíritu Santo, la conexión es que el Espíritu Santo produce en ti las virtudes, la cristiandad, la conducta. De tal manera que resulta en que tus amigos te vituperan. Esa es la conexión. Ahora, esto quiere decir entonces que una manera de comprobar que tienes al Espíritu Santo es si tus amigos, tus parientes, tus compañeros te vituperan. Una manera de comprobar que realmente eres cristiana, que realmente eres cristiano, es si tus amigos, tus familiares hablan a tus espaldas. Hablan cosas malas de ti, te critican, murmuran de ti. ¿Por qué? Porque ven que eres diferente. Notan cambios en tu conducta, que muchas veces los acusa esa conducta. Entonces, podemos decir, y de aquí el título del sermón, la gran evidencia que tienes al Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es ver visiones, no es ver palomas. La gran evidencia, la mejor evidencia, es que tienes su fruto en tu vida diaria. Hay muchas veces que se atoran en ese versículo que acabamos de leer de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestra conciencia, a nuestros corazones, que somos hijos de Dios. Y hay muchos cristianos que se atoran ahí y algunos hasta llegan a caer en las tentaciones y pensar, pues yo no soy cristiano porque a mí el Espíritu Santo nunca me ha dicho nada. Piensa, a esa es una vocecita que escucho, ¿verdad? Un sueñito que tengo por ahí que me va a decir. No. A lo último, la manera en que el Espíritu Santo da testimonio en tu vida de que Él existe y tú has creído el Evangelio y Él reposa sobre ti, es que Él produce su fruto en tu vida y tú lo ves. Antes le gritabas mucho a tu esposa. Antes no hacían la tarea en la escuela. Antes decían muchas mentiras. Antes no soportabas nada para nada. Y ahí ustedes llenan la línea. Pero ahora hay un cambio. Poco a poco, pero son más pacientes. Poco a poco, pero son más humildes. Poco a poco, pero son más generosos. Poco a poco, pero ahora trabajan más como deben de trabajar o estudiar. Y eso marca la diferencia. Entonces ustedes se ponen a pensar, esto ha de ser de Dios. Y eso les ayuda mucho a pensar, sí, el Espíritu Santo mora en mi vida. Ahora, no es un fruto, ojalá que me entiendan aquí o me explique bien. No es un fruto que tú te esfuerzas en producir por ti mismo. Muchos se equivocan, interpretan mal Gálatas 5. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Muchos creen que es un espíritu que nosotros producimos y nos esforzamos por producir. No, el versículo dice el fruto del Espíritu Santo es. No dice el fruto del cristiano es. Dice el fruto del Espíritu es. amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, no es un fruto que tú tratas de producir, te esfuerzas mucho por ti mismo. Ni es un fruto falso de hipocresía. Y qué bonito los zapatos de la hermana. Me gustan. Dios la bendiga, mi hermana. Y al salir a tu casa y chismeando de ella y clavándole un cuchillo por atrás. No. Eso es falso y es de lo más terrible. Es la prostitución de la doctrina del Espíritu Santo y lo que es el fruto. Pero se trata de un fruto que Él mismo produce en tu vida. Día a diario. Y en la última parte del versículo, vamos a ver más de esto. Y quiero que noten primero que son palabras bastante fuertes. La última parte del versículo. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Noten en primer lugar que no dice que los que vituperan a los cristianos los blasfeman a ellos. Los que nos vituperan, los que nos blasfeman, no nos blasfeman a nosotros directamente, no dice el texto eso. Blasfeman al Espíritu Santo. Y aquí está lo fuerte y lo peligroso de esto. Pues nos advirtió el Señor. El que blasfeme contra Cristo, contra Él mismo, puede ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no va a ser perdonado, nunca. Esto es bastante fuerte aquí, muy peligroso, por supuesto. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, es un tema bastante debatido. Si ustedes quieren saber más, pregúntale al hermano Marcel Martínez o al hermano Samuel Núñez. Pero algo que debemos de notar aquí, esta mañana, que hay tal unión entre nosotros y el Espíritu, que si alguien nos insulta a nosotros, si alguien nos vitupera, la realidad es que está insultando al Espíritu. A lo último, está vituperando al Espíritu. Y esto porque mora en nosotros y es Él quien está produciendo el fruto en nuestras vidas para que esa persona nos ofenda, nos acuse y nos reprenda falsamente. Espero que hayan visto la lógica. A lo último, lo que nosotros vivimos como cristianos es por el Espíritu Santo. Y las personas que nos vituperan, están vituperando la obra del Espíritu Santo. Ese es el gran problema y lo que nos dice aquí, ¿verdad? El apóstol, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. Pero por vosotros es glorificado. Y eso es lo que quiero recalcar aquí. Tenemos al Espíritu Santo. Y Romanos 8 nos dice, si no tienes al Espíritu Santo, no eres de Dios, no eres cristiano. Tenemos al Espíritu Santo, somos guiados por Él, por su palabra. Tenemos su fruto, poco a poco. El Espíritu Santo nos santifica, va produciendo su fruto en nuestras vidas. Y somos bienaventurados. Entonces aquí dice, glorificamos al Espíritu. Glorificamos al Espíritu. Y aquí necesito la pasión. Necesito los adjetivos, las palabras de John Piper. Quisiera predicar como él aquí. Hermanos, hermanas, nuestra vida se trata de glorificar a Dios. Por eso nos hizo, por eso nos crió, por eso nos sustenta. Por eso nos da el aire para respirar, para que le glorifiquemos a Él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Santo, Santo, Santo. Y lo tremendo aquí, es que nosotros, siendo tan débiles, tan finitos, tan insignificantes, nosotros podemos glorificar al Espíritu de Dios al vivir de una forma diferente en este mundo. ¡Eso es tremendo! ¡Los ángeles no pueden hacer eso! Nosotros sí.
Y la gran bendición de esto es que el Espíritu mismo nos ayuda. El Espíritu mismo nos guía a lograr ser diferentes.
Él nos lleva a Cristo. Él nos enseña de Cristo. Él nos consuela con las buenas noticias de Cristo. Nos consuela recordándonos que en Cristo hay perdón para que sea reverenciado, para que sea glorificado. Nos consuela recordándonos que por Cristo, el que ha comenzado la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo, su segunda venida. Y esto porque Él es Dios. Entonces lo logrará. El Espíritu Santo lo logrará. Para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, que tu nombre sea santificado, glorificado, reverenciado en nuestras vidas día a diario. Pedimos, Señor, que esas palabras del Evangelio lleguen a nuestros corazones y nos den esperanza que el Evangelio es verdad y tenemos el Espíritu Santo y las Escrituras son verdad. Tus promesas se van a cumplir por Cristo. Pedimos de esta bienaventuranza para cada uno de nosotros, los diferentes sufrimientos, vituperios, padecimientos que tal vez estemos sufriendo hoy. Te pedimos que nos ayudes, nos consueles, nos motives. Pedimos asimismo, Señor, que ayudes a nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que aprendan de estas lecciones del Evangelio y ellos vivan lo que es la cristiandad para tu gloria, la gloria de tu Hijo, la gloria del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.